Hola, ¿qué tal estáis? Todas y todos, amigos radiocoloristas. Aquí estoy otra vez, soy Yolanda Bellota y este es el programa Lecturas Musicadas. Pues ya sabéis de lo que va esto, ¿no? Os recomiendo una lectura y le pongo una música que creo que le va a esa lectura. Luego podéis opinar si le va o no le va. A lo mejor no le va. A mí yo lo he puesto como yo considero, pero bueno, no tiene por qué ser una opinión unánime. Bueno, pues como os decía, vamos a ver si esta música os parece a vosotros que va con la primera lectura. Vamos a por ello. Efectivamente, son el grupo The Doors. Riders on a Storm. Bueno, ¿y a qué viene esto? Pues viene a que os voy a comentar un libro, una lectura que a mí me ha parecido muy chula. La he leído, pues no hace mucho, no hace mucho la leí, que se llama Lluvia Fina y es de Luis Landero. Aquí Jim Morrison no es una lluvia fina, ¿eh? Esta es una lluvia con todas las ganas. Bueno, que os voy a pasar a comentar este libro. Bueno, pues lluvia fina, pues todo el mundo sabemos lo que es. ¿Qué es lluvia fina? Pues la lluvia fina es, en términos meteorológicos, es un calabobos, lo que hemos conocido siempre como un calabobos. En términos literarios, una lluvia es una lluvia sutil que no se nota apenas y que va empapando de rencor a quien le cae directamente, llámese familia, amigos, etc. Luis Landero es uno de mis escritores favoritos, ¿por qué no lo voy a decir? Y me enorgullece decir que creo que lo he leído todo de él, creo que sí, ¿eh? Los libros que más me han gustado, pues por este orden, son Juegos de la Edad Tardía, de 1989, este me encantó, este que es esta lluvia fina, que es del 2019, La Última Función, que es de 2024, El Balcón en Invierno, este me gustó menos, Una Historia Ridícula. Como tenía que decantarme por uno, pues he elegido este. que digo, pues ¿cuál elijo? Pues este. Como me encantan las narraciones que van sobre el peso de los recuerdos, las relaciones familiares con sus rencillas inexplicables a veces y fundamentadas otras, pues esta narrativa tiene todo eso y más. La historia me pareció de entrada original y a la vez es una lectura coral. Está narrada por varias voces y digo que me ha parecido de entrada original y también me ha parecido como antigua, como vieja. La lluvia para calar ha de ser firme y así van lloviendo las páginas, monótonas, insistentes, como las gotas. En este libro cuenta las miserias de una familia que perfectamente puede ser la de cualquiera de nosotros. A veces el agua no purifica, sino que enturbiece. Otras veces remueve, como las palabras que nunca, nunca son inocentes. Nunca son inocentes las palabras. Creo que Landero es el Dostoyevski español, porque ahonda en la psicología de cada miembro de esa familia de manera magistral, casi diría que pornográfica. Esta novela es de muy escuchar, de analizar y de reflexionar, muy de valorar cuánto pesan las personas tóxicas en nuestra vida y qué poder les damos y qué debemos hacer con ellas antes de que nos opaquen y nos dejen sin energías. Voy a comenzar con las primeras frases de la novela, que son, yo creo que, el meollo. Ahora ya sabe con certeza que los relatos no son inocentes. ¿De verdad creéis que existe el hablar por hablar? Creo que no. Hay algo en las palabras que ya de por sí entrañan un riesgo, una amenaza. No es verdad que el viento se la lleve. Creo que el viento no se lleva las palabras cuando son tóxicas. Creo que se quedan ahí, ese es el problema. En realidad, termino la novela sin descubrir la verdad, porque no es la reflexión que Luis Landero nos ofrece. Es el efecto que los silencios de una familia y sus diferentes versiones para la misma convivencia han tenido en todos ellos. Resentimiento y odio. No supieron solventar el pasado que estrangula su presente y les priva de un futuro. No se han sentado para esclarecer el porqué de esa inquina entre unos y otros. En todo el libro se habla a través de mensajes, correos y llamadas telefónicas entre ellos. Resumiendo, ¿qué tienen en común todos los personajes de este libro? Pues que son inseguros, inmaduros, egoístas, son personajes, como digo, tóxicos que necesitan estar cerca de alguien para descargar sus frustraciones ante las frustraciones suyas y las frustraciones de los demás en sus voces. Los personajes dan mucho juego, ¿eh? Tienes a Aurora, Gabriel, Andrea, Sonia, Horacio, cada uno en su papel y Aurora en el de todos. Una gran lectura para un día pues de lluvia fina. No sé. hoy está el día así como chunguillo, o sea que. Bueno, pues ahí os lo dejo, ¿eh? Lluvia fina, de Luis Landero. Vamos a por el siguiente. Thank you. Bueno, pues ya sabéis que de vez en cuando se cuela alguien por aquí, por la radio, alguien aparentemente invisible o bueno, que no tiene que estar aquí, porque ya hace tiempo que partió. Este es el caso de Carmen Laforet. Hola, muy buenos días, doña Carmen Laforet. Estoy aquí, oiga, míreme. Póngase en aquella silla de enfrente y me mira, que estoy aquí, ¿eh? Es un personaje que me encanta tenerle aquí porque escribió un libro con 23 años que creo que se quedará para los anales de la historia de la literatura. Se llama, ¿cómo se llama su novela? Aquella que escribió con 23 años, señora Carmen Laforet. Nada, no se acuerda de nada. Es que está en otro plano. ¿Cómo se va a acordar? Si está en las antípodas, está esa señora. Doña Carmen, usted nació en Las Palmas de Gran Canaria. Nació allí con 2 años, pues se trasladaron a Barcelona con sus padres en 1921. Y murió en Madrid en 2004, o sea, hace ya bastantes años. A que no se acuerda cuándo se murió. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Usted es frágil, huidiza, bohemia. Terminó usted bloqueada y llegó a sentir verdadera fobia por la escritura. O sea, es muy raro, ¿no? Porque una escritora que tenga fobia a la escritura, pero usted la pasó eso, que no se acuerda. No, lo claro, lógico. Si no tiene usted nada, solamente ese espíritu, pues ¿cómo se va a acordar? Bueno, pues yo he de decirle, aunque usted no se acuerde, ni sepa quién soy, ni me conozca, ni nada de nada, pues he de decirle que yo soy una gran admiradora de suya y de sus lecturas, y de sus libros. Ayer precisamente estuve viendo en una plataforma un documental sobre usted titulado Carmen Laforet, la chica rara. Sí, bueno, una plataforma. ¿Qué le voy a explicar a usted lo que es una plataforma? Pues una plataforma es que explicárselo ahora nos llevaría toda la mañana, porque usted es que se quedó, si encima usted se murió y llevaba ya bastante tiempo alejada de la realidad, porque estaba usted con una demencia senil importante. Una demencia, un Alzheimer, no sé, con lo que estaba usted, o sea que no se lo voy a explicar. Bueno, en la televisión, usted me entiende, ¿verdad? Bueno, en la televisión, claro, cómo no, sí, efectivamente. Bueno, pues le digo que este documental es un retrato psicológico sobre usted, que huyó del éxito para convertir su actividad creadora en un camino tortuoso. Siempre bajo la lupa del machismo. El machismo estuvo siempre en su vida, en el mundillo literario. Piense que, claro, usted nació en el 21, fíjese, o sea, estaba Martín Gaite y unas cuantas valientes por ahí. De la época que la tocó vivir, dominado por señoros como Camilo José Cela o Francisco Umbral, sobre todo Cela, la tenía usted una envidia que no podía con ella, ¿eh? No podía con ella, ¿eh? Usted, que era aparentemente una mujer que huía de los conflictos, pero escribió un libro, eso le digo, que con 23 años arrasó y ganó el premio Nadal en 1944. O sea, Cela estaba que se subía por las paredes. Este premio entonces, en la posguerra, pues era todo un acontecimiento, como digo, se convirtió usted en una de las voces más importantes de la literatura española de aquellos infectos años, nefastos años, infectos y nefastos, porque fue horrible, o sea, esos años es que no pudieron ser peores, fíjese, en plena horrible, o sea, horrible. Usted vivió toda su infancia y adolescencia, como digo, en Gran Canaria, pero a los 18 años regresó a Barcelona para estudiar filosofía y letras, carrera que, por cierto, no terminó. No la terminó usted, señora Carmen Laforet, no. A usted lo que realmente le gustaba pues era escribir. Lo que pasa que era, al ser tan tímida y tan retraída, pensaba que usted no iba a poder. Y pudo. Y además lo clavó. Es usted una escritora de culto para varias generaciones, para incluida la mía, que yo no soy de su generación, pero es igual, no me importa. También me gusta Dostoyevsky y es de, todavía es de generaciones anteriores. En 1955 ganó el Premio Nacional de Literatura con La Mujer Nueva, que también es muy buena lectura. A partir de los años 70 se fue distanciando y su carrera culminó en el más absoluto silencio. O sea, una auténtica pena. Ya no quería usted estar más. Por cierto, doña Carmen Laforet, ¿se acuerda usted de su gran amigo Ramón J. Sender, el de los jinetes del Alba? Que no se acuerda. Bueno, pues fue un escritor que tuvo que exiliarse y fueron ustedes, tuvieron usted, mantuvieron una relación epistolar durante mucho tiempo. Él la defendía con uñas y dientes, y es más, decía en su exilio que era usted una de las grandes escritoras que había dado el siglo, hasta ese momento, el siglo XX. Bueno, pues en cualquier caso, dijo en una carta abierta en un semanario, elogiándola por haber escrito sin intentar imitar el estilo masculino, considerándola pues una de las primeras mujeres en escribir de forma original y auténtica, sin pretender ser un gran hombre. No pretendió ser un gran hombre, pero lo único que pretendía era escribir bien, ser una buena escritora. Y a fe que lo consiguió. Lo que realmente quiso decir Ramón J. Sender es que la consideraba que usted era una escritora muy original, que no se adaptaba a los modelos masculinos de la época, lo que la convertía en un caso único y destacable en la literatura. Eso está claro, vamos, ya no, usted no quería imitar a nadie y no imitó a nadie. Bueno, pues como creo que no recuerda nada, porque desde hacía algunos años sufría usted una enfermedad neurodegenerativa que afectó fundamentalmente a su memoria. Pues si no se acordaba cuando estaba viva, imagínese ya cuando está criando malvas, no se acuerda usted de nada, que no. Bah. Fue usted una gran luchadora y una magnífica mujer. Sus hijas y sus amigos lo confirman con sendos libros. Tuvo usted 5 hijos, tampoco se acuerda. Pues Marta, Cristina, Silvia, Manuel y Agustín Cerezales Laforet. Marta se dedica a escribir y lo hace muy bien, por cierto. Quiero, ¿y qué escribió usted? Pues mire, se lo voy a comentar, lo tengo por aquí. Al volver la esquina, La isla y los demonios, La carta a don Juan, La llamada, etcétera. Pero vamos, su obra cumbre fue esta gran novela que se llama Nada, de Carmen Laforet. Además, con 23 años, fue usted capaz de plasmar los avatares de Andrea, de una muchacha que llega a Barcelona y se introduce en el seno de una respetable familia de la burguesía catalana. Esta resulta ser un pozo de relaciones tormentosas, desencantos y bajas pasiones que da sentido al título de Nada. La vaciedad de la vida tras las apariencias y la decepción de las expectativas expresadas con una inusual frescura y capacidad de crear atmósferas en una obra que marcó la literatura española de su tiempo. La verdad es que tenía usted una literatura tan madura, escribió usted este libro tan joven, pero es tan desgarrador, tan duro, que yo de verdad no tengo palabras. No tengo palabras para explicar lo que este libro supuso para mí cuando lo leí hace un montón de años, pero que lo he vuelto a releer dos o tres, o cuatro veces. Quien no lo haya leído, que le eche un vistazo, se va a dar cuenta que las circunstancias y los tiempos te hacen madurar a escape, como diría mi madre, te hacen madurar a escape. Sí, sí. Ni tanto que sí. En fin, ¿qué la voy a decir? Bueno, pues nada, doña Carmen. Se puede usted marchar cuando quiera, ¿eh? Bueno, si quiere acompañarme aquí, yo continúo otro poco, ¿eh? No, que se va. Que no quiere saber nada de la tierra, ni quiere saber nada de nada de su vida. Hace usted bien. Hace usted bien, porque si cuando usted escribió este libro, en las circunstancias y el tiempo que estábamos, si ve lo que sucede ahora. Se echa usted las manos a la cabeza, señora. No hemos escarmentado en cabeza ajena. No, que para nada. Ay, ale, adiós, señora. Venga, que la vaya usted bien. Recuerdos, donde esté usted, que le sea muy largo. Bueno, pues el próximo libro que os traigo es de Yasunari Kawabata. Kawabata. Without legs to run, honey. Without Bueno, pues este libro se titula País de nieve. Le he leído hace muy poquito, ¿eh? Y esta es la historia de un hombre y una geisa. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues la parte septentrional del archipiélago japonés está muy próxima a Siberia. Ahí llegan los vientos gélidos del norte y en las montañas los largos inviernos con metros de nieve aíslan las poblaciones. El ferrocarril es el único medio de transporte, el transiberiano. En esa parte del país las aguas termales dan lugar a balnearios donde los señoros podían pasar semanas o meses bien atendidos en sus placeres. Los que tenían mucha pasta, pues eran los que iban, claro, eso se sobreentiende. Esto incluía el recurso de la geisa. La pretensión de pensar que las geisas eran o siguen siendo artistas y no prostitutas, pues no es muy convincente, la verdad, que os voy a decir. Ahí es donde está ambientada esta lectura. La historia sigue los pasos de Shimamura, un hombre rico de Tokio, donde a veces, cuando está muy estresado el hombre, pues acude a este balneario en el transiberiano, of course. Claro, cómo no. Es un arrogante snob que habla de ballet clásico occidental sin haber visto ni uno. En sus estancias en la estación termal usa a Komako, una geisa. Esta pobrecita va y se enamora perdidamente de él. Un tipo frío y que además la mira como si fuera un insecto en la mesa de un entomólogo. Y hasta ahí, hasta ahí puedo leer, ¿eh? Es un libro con una narrativa hermosa, como Yasunari describe. Describe la caída de los copos de nieve, las montañas nevadas. El libro me ha gustado, pero quedan muchas cosas en el aire y no sé si me ha gustado muchísimo, poquísimo o nada. Hombre, en especial la relación entre los personajes femeninos principales, que son dos, bueno, en este caso son tres. Pese a que es un libro corto, pues que es muy corto, pues es lento en su desarrollo, solo se agiliza al final, pero vamos, no es por eso, por lo que me ha gustado poco, es porque me he quedado con la sensación de que me quedo sin saber algo, o sea, es algo que, no sé, como que hay algo que no llego a comprender, es algo como que me he perdido algo. Es como que si me hubiese perdido algo que no sé qué es. Es muy curioso con este libro. La historia, pues creo que a pesar de todas mis lecturas, pues ahora puede ser que aún me falte madurez para apreciar esta lectura. Digo, me falta madurez literaria, no madurez de la otra, pues solo faltaba. Que con mis años me faltase la madurez del lado. A lo mejor se me ha escapado por la cultura japonesa tan distinta a la occidental. Pues será eso, digo yo, Digo yo, no sé. Este libro lo escribió en 1948. Nació en 1899 en Osaka, murió en 1972 por causas que no se terminaron de aclarar. se habló de suicidio, pues arrastraba una terrible depresión desde hace tiempo, en fin. Por cierto, le dieron el Nobel de Literatura en 1968, ¿eh? Juro que probaré con otras lecturas suyas. Este escritor no es como Murakami, ¿eh? Que Murakami es muy fácil de leer. No, no, este no tiene nada que ver con Murakami. Ya sabéis, se llama Yasunari Kawabata, así como suena, Kawabata. Pues eso, así es como se llama este señor. ¿Y por qué he elegido esta música? Pues porque se llama Muñeco de Nieve, Snowman. Y es lo que os digo, voy a leer algún libro más del Kawabata este, a ver si me centro. Pero hoy no, ¿eh? ¡Mañana! Bueno, pues nada, radiocoloristas, con esto y un bizcocho, pues me despido hasta el próximo día. Que seáis felices, que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida y que ya sabéis que el que lee vive dos veces y el que lee jamás, o la que lee jamás, está solo. Tiene multitud de personajes, multitud de vidas por vivir. Y multitud de paisajes por ver y personas por conocer. Venga, hasta el próximo día. Adiós, gente. Adiós.